Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué, capítulos 8 y 9, entre otras escrituras, como iremos a ver el libro de Proverbios, capítulos 3, versos 5 y 6, y Mateo 16, 18. El estudio de hoy corresponde al día 26 de abril del año 2017. Así pues, nuestro pastor Skippy y Zig se dirige a la congregación diciendo, nuestro propósito de hoy es leer y estudiar capítulos 9 y 10. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, simplemente nos dedicamos para estudiar, leer, aprender estas verdades que tú nos expones en las Sagradas Escrituras y así poder aprender tus principios de tus Escrituras. Padre Santo, hoy te pido que conformes a las personas que están en desesperación y a otros que sean desafiados para aprender tu palabra. Padre Santo, pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, principalmente nosotros los que hemos estado expuestos a las verdades de las Escrituras por ya muchos años. Necesitamos que nos refresques nuestra mente, necesitamos bajar nuestra guardia un poco para que podamos aprender algo nuevo. Padre Santo, ven a nosotros, revélanos más verdades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de Israel finalmente llegaron a la tierra prometida. Ahora se encuentran en la tierra prometida. ¡Qué hermoso! Uno de mis textos favoritos en las Sagradas Escrituras, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, y se le dice a Josué, Moisés le dijo a los hijos de Israel acerca de que entrarían a la tierra prometida. Las palabras fueron, Dios los sacó de allá para introducirlos aquí. Esto es hermoso porque aquí podemos ver que ellos podían ir a cualquier dirección que se les antojara, pero Dios tenía un plan para introducirlos a la tierra prometida. Así Dios siempre nos lleva de un propósito a otro propósito para llevarnos a algo mejor. Así, Dios, como cualquiera de nosotros, Dios siempre completa su obra en nosotros. Dios es el autor y el que completa nuestra fe. Por eso es que Dios los sacó de Egipto, no para que se murieran todos en el desierto, sino para que la nueva generación tuvieran esa dicha de disfrutar de la tierra prometida después de cruzar el río Jordán. Dios los sacó de Egipto para introducirlos en Canaán. Piensen en sus propias vidas, ustedes que me escuchan. Así que, ¿qué será lo que Dios te va a traer en el futuro? Una tierra nueva, una experiencia nueva, para podamos extender nuestro conocimiento y relación con Dios. Eso es maravilloso. Algunos de ustedes en su jornada de la vida, quizás a veces se preguntan, ¿por qué estarán luchando? Uno de mis salmos favoritos que siempre leo son Salmo 138, verso 8, que dice que el Señor completará su propósito en mí. Sus propósitos en mí para poder completar lo que Él completó en mi propia vida. Así Dios continúa guiándonos y nos perfeccionará lo que es necesario para nuestras vidas. Por eso es que Dios trajo a los hijos de Israel a la tierra prometida. Con todo y esto, la tierra prometida también es una tierra con problemas, porque esa tierra prometida no era una tierra sin problemas. Una vez que entren ahí, se van a encontrar con enemigos y tendrán que confrontar aquellos desafíos. Van a tener que usar sus espadas. Tienen que defenderse. quizás pelear, ir a guerras contra los que están en aquella tierra, pero no es una tierra que está libre de problemas. No ese es el caso. El caso es que van a tener que cooperar con el plan de Dios, con el poder de Dios para establecerse en aquella tierra prometida que Dios les ha asignado. Así es nuestra vida cristiana. No estamos en un, no nos encontramos en un campo de recreo, sino en un campo de guerra, en un campo de batalla contra el enemigo de nuestras almas. Necesitamos unirnos a nivel de iglesia. Por eso es que tenemos que unirnos continuamente, constantemente durante la semana, así como en la iglesia, en nuestros hogares, en grupos de estudios bíblicos, en grupos de oración, para que así poder confrontar las batallas, esa guerra que nos acecha continuamente por nuestro enemigo de nuestras almas. Así los hijos de Israel hoy se encuentran ya en la tierra prometida, y también confrontando los problemas. Como ya hemos visto en otros estudios, estaban a este tiempo en medio de dos montes. Los hijos de Israel se encontraban en medio del monte Gerizim y el monte Ebal. Ahí, de acuerdo a como Moisés escribe, ellos estaban clamando bendiciones y clamando maldiciones, porque es lo que esto significaba. Y así ellos aprendían y revisaban, se afirmaban su relación con Dios, su pacto con Dios, esa relación con la que continuarían. ¿En qué forma ellos adoraban a Dios? En aquella tierra había reyes que estaban formando estrategias cómo destruir a los hijos de Israel. Así que tan pronto como terminaron sus servicios de alabanza y adoración a Dios, confrontaron las batallas. Ustedes pensarán que ustedes han confrontado batallas. Quizás cuando estaban viajando por la carretera, se encontraron con alguien que se les atravesó en el camino y se sintieron incómodos con fin de decir algo incómodo a aquella persona que se atravesó. Quizás fue tu hermano que ahora está enseguida de ti aquí en el templo. Pero a lo mejor eso dejaste que eso te robara el gozo. Más tarde encontrarás noticias que te van a incomodar, te vas a sentir mal, pero Dios está tratando, peleando las batallas antes que tú las confrontes. Bueno, vamos a leer en Josué capítulo 9 y verso 1 para ver la estrategia de Josué. La estrategia de Josué era dividir y conquistar. Quiere separar la tierra en dos secciones, luego caminar por el centro de aquella tierra. Después que estaban en Jericó, fueron a la ciudad de Ai. Hoy se está moviendo hacia el occidente para ir al pueblo llamado Betel. La estrategia de Josué es separar la tierra en dos y así poder conquistar quizás el sur o el norte primero y luego dirigirse al otro parte para continuar conquistando toda la tierra prometida desde norte a sur. Para este punto están en el centro de la tierra que están tratando de obtener. Algunas cuantas millas así, ahí ellos establecen un plan muy exótico, muy exacto. Leemos en Josué 9:1 que dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así a las montañas con él, los llanos y en toda la costa del mar grande, Mediterráneo, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, ese es el, y el verso 2 dice, y se concentraron para pelear contra Josué e Israel. 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y al pueblecito de Ai, que se deletrea H-A-I, 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. 5. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenían para el camino era seco y estaba enlamado. Verso 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos, a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Solamente estaban como a 15 millas de ahí, de donde venían, pero ellos dijeron: tierra muy lejana. Eso es lo que ellos querían hacerles entender, que venían de unas tierras lejanas para engañarlos. Dice: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué será su intención? Algunos de los comentaristas que yo he visto a través de los años dice que los enemigos de Israel tenían tres enemigos al venir a la tierra prometida. Primero Jericó, ahí, ahora Gedeón. Esos comentaristas dicen que Jericó representa el mundo, la ciudad de Ai representa la carne, y los hombres de los Gedeones representaban al mismo diablo. Esos son los comentaristas. Bueno, quizás sea así, quizás no, pero lo que sí entiendo con toda claridad, la representación del enemigo, porque mintieron. Satanás es el padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás, como los gabaonitas, también miente, engaña, y no le importa a quién. Y lo que se dice aquí: si tú te encuentras un enemigo que no lo puedes vencer, hazlo tu amigo, compadre. Eso es el plan. Así que vamos a ver al enemigo del interior, que este es los gabaonitas. ¿Cómo se comportaron? ¿Qué astucia utilizaron para engañar y forzarse a hacer alianza con los hijos de Israel? Estos gabaonitas entendían perfectamente lo que querían hacer. Ellos reconocían que los hijos de Israel estaban en aquella tierra, no eran prisioneros, eran libres y continuarían libres. Por eso querían unir a ellos, que los engañaron. Y así continuaron. Sus planes eran pretender que venían de tierras muy lejanas, de países muy lejanos que ni los mencionaron, dando a entender países que ustedes ni han oído mencionar. Pero también ellos apelaron a su orgullo, como podemos ver aquí en los versos que leímos. ¿Cómo se expresaron? Su lenguaje apelaba a algo que ellos habían oído hacía ya mucho tiempo y en tierras muy lejanas. Recuerden que ellos van a intentar, porque ellos saben que los hijos de Israel han sido protegidos por Dios por ya 40 años. Por eso es que ellos se presentan con un aspecto de que apenas pretenden sobrevivir. Ese es el plan de Satanás. Satanás es astuto, y casi todo el tiempo Satanás, como Pedro escribió en 1 Pedro 5:8, que dice: nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Pero Satanás no siempre viene como león rugiente. A veces que viene como un cordero descansado, tranquilo, lobo con piel de ovejas. Se presenta para engañar como que viene vestido con piel de ovejas y engaña. Nos engaña, muchas veces nos ha engañado con su astucia. Viene balando como ovejita cuando en verdad es un león rugiente. En otras ocasiones, Satanás es engañador, tramposo. Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 11, 14, dice: y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no es raro que sus mismos ministros se disfracen como ángel de luz. Así, esto es 2 Corintios 11, 14. Así Satanás nos engaña. Estos hijos de Israel se portaron como que no entendían pero reconocían que les hablaban de tierras lejanas y de hacía mucho tiempo que habían oído de la obra de Dios con Israel. Y ellos lo aceptaron. Así que, en verso 7 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitéis en medio de nosotros, ¿cómo pues podríamos hacer alianza con vosotros? ¿Cómo podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de vuestro Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. ¡Qué hermosas palabras! Esas palabras son para convencer a cualquiera. Verso 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que está al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. ¿Por qué mencionaron a estos reyes? ¿Por qué mencionaron esos dos reyes con toda exactitud para mostrar lo que Dios hizo en Egipto? ¿Por qué no mencionaron los últimos sucesos que tomaron lugar en Jericó o en Ai? No tenían medio noticieros como nosotros, que dijeran apenas oímos las noticias ayer o la semana pasada, no. Ellos hablaron de un suceso que hacía ya 40 años que había tomado para engañarlos, de que las noticias que ellos habían oído hacían ya muchos años. Por eso es que los hijos de Israel les creyeron sus mentiras. Ellos lo intentaron y lo lograron, dando a entender lo que hemos oído, lo oímos de un papel o periódico que fue escrito ya hace casi 40 años. Entonces, los hijos de Israel se engañaron. Verso 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. En el verso 9 encontramos la verdad. En ese verso 9 ellos dijeron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, vuestro Dios. Ellos oyeron esto y pensaron, bueno, lo que ellos están diciendo es cierto. Lo que sucedió en Jericó y en ahí, Rahab dio testimonio que su pueblo estaba en su corazón desvanecidos porque lo que habían oído que Dios había hecho a la salida de Egipto y cuando Dios partió el Mar Rojo. Nosotros como cristianos siempre estamos testificando y a veces caemos en el error de que una persona incrédula simplemente cuando miente el nombre de Cristo, el nombre de Dios o la Escritura dice, nos engañan de que son cristianos. Esta estrategia lo utilizan mucho los políticos. Aun cuando oyes que te dicen, Dios te bendiga, entonces muchos se engañan y dicen, este es cristiano, vamos a votar por él, porque simplemente mencionó la Escritura, Dios, o Dios te bendiga. Cuando una persona menciona a Jesús, dices tú, es suficiente, yo creo que este es cristiano. Si no fuera cristiano, no mencionaría a Jesús. No te dejes engañar tan fácil. Continúa observando la vida de esa persona, a ver si actúa como cristiano. No por lo que dice. El verso 12 continúa diciendo, en José 9:12, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya está seco y enlamado. Verso 13, estos cueros de vino también los llenamos de vinos nuevos, helos aquí, ya están rotos también nuestros zapatos, vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahí está su error. No consultaron a Dios. El verso 14. Ustedes recordarán, este error ya lo habían cometido. Josué hizo pan con ellos. Hizo pacto con ellos y así les permitió vivir. Y los dirigentes de la congregación, los ancianos, fueron engañados. Aquí encontramos un problema en dos formas. Hay la pretensión equivocada de los gabaonitas y aquí los hijos de Israel fallaron en orar. Estas dos fueron la razón del el engaño. Ellos descuidaron la oración, descuidaron orar y buscar la guianza de Dios. Por eso es que no pudieron discernir la mentira que Satanás les presentó. Porque Dios los hubiera consolado. En alguna forma Dios les hubiera indicado que estos estaban mintiendo y se hubieran escapado de esa horrible mentira que ellos después tuvieron que sufrir. ¿Qué hicieron? Lógicamente, ¿qué hicieron? Examinaron las bolsas donde llevaban su vino, sus vestimientos estaban viejos, su pan estaba enlamado. Ellos les creyeron la mentira por lo que exteriormente vieron. Así que fue una lógica que ellos debieron haber examinado. Si ellos hubiesen orado, no hubieran caído en ese engaño. Dios dice, pedid y recibiréis. Santiago dice, no recibís porque no sabéis pedir. Tú dirás, esto ya está bien, todo está bien hecho, hemos sobrevivido, pero no. Tienes que saber que el plan de Dios puede ser diferente y tienes que buscar el plan de Dios para tu vida. Por eso estudiamos. Muchas veces uno dice, oh, yo ya eso ya lo sabía, yo lo voy a hacer. No consideras de ir a la presencia de Dios en oración y que esperar que Dios te guíe, esperar la guianza de Dios. Uno de los versos que encontramos en las Sagradas Escrituras, Proverbios 3, 5 y 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estos son advertencias del Señor. Tú dirás, yo entiendo eso. Todos estamos familiarizados con estos proverbios y con todo y esto. Tú caes en errores de malos caminos. Si nosotros hubiéramos escrito estos proverbios y muchas veces los decimos sin haberlos leído y tú harías las cosas, seguirías en todos tus caminos de acuerdo a tus ideas, a tus enseñanzas, pero aquí dice que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Pídele al Señor que te guíe y tu situación, por adversa que sea, tráesela al Señor, como Pablo escribe, orad sin cesar, orad sin cesar. Tú no creas que Dios te va a reprender diciendo, oh, ahí vienes otra vez con tus peticiones. No, Dios no piensa así. Dios se goza, Dios se alegra y te revela lo mejor para tu vida. Tú dirás, ya oré por este problema. Sigue orando, a lo mejor 12 veces, 20 veces, no sabemos. Oímos un proverbio judío que dice que es mucho mejor preguntar por qué camino caminar 10 veces en lugar de ir por un camino equivocado. Entonces, así que pídele a Dios, una vez más, pregúntale a Dios. Dios no te va a reprender ni se va a admirar de que tú vengas otra vez con la misma pregunta. Dios no se va a admirar. Ahora les diré cómo Dios advirtió de la iniquidad, y leemos en el verso 15 de Josué 9:15 que dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación de Israel. Con todo y eso, estos eran foráneos de otro país que deseaban establecerse en aquella tierra como vecinos pacíficos. La razón es que en Génesis Dios les advirtió de la iniquidad que había ya en aquella tierra, que ellos no sabían. Moisés escribió en Génesis que dice, la iniquidad de los amorreos no se ha cumplido, Y cuando esa iniquidad se cumpla, ustedes van a entrar, los van a expulsar de aquella tierra. Después de los 420 años que han habitado en esa tierra, los amorreos, los herbeseos, los jereseos. Yo creo que cuando Dios nos... Dios usa su paciencia por más de 400 años, debe de ser suficiente. Así que Dios está diciendo, les voy a permitir algo así como 400 años para que ustedes se conviertan de su vida pecaminosa, de alabar y adorar ídolos y se conviertan a mí. Pero aquellos amorreos nunca se convirtieron. 400 años tuvo esa paciencia con los gabaonitas que habitaban en la tierra prometida. Así que 420 años llegaron a su número, a su cumplimiento. Así que estos gabonitas tuvieron éxito. Yo diría, cuando tú haces alianza con alguien y no consultas con Dios, haces un trato de algún negocio, asegúrate que no te estás uniendo en yugo desigual con incrédulos. Cuando haces un trato con alguien de que vas a continuar trabajando, obrando, primero busca la voluntad de Dios. Así que tú dirás, cuando un joven se va a casar con una muchacha incrédula, dice, mira qué bonita está, seguramente que Dios me la mandó desde el cielo. O del otro modo, ustedes han visto parejas que se casan con ese concepto de que saben bien que la persona, no saben si la persona es creyente, y se comprometen y se casan para vivir para siempre en una unidad que quizás Dios no la aprobó. Es lo que hicieron los hijos de Israel con estos gabaonitas. Miren cómo nuestro pan está enlamado. Nuestras ropas están envejecidas, rotas. Vean cómo nuestros zapatos están rotos. En nuestros días oímos de algunas dichos que se están convirtiendo en leyes. Ellos dicen que nuestros antepasados, nuestros padres, vivían en forma que no agradaban a Dios y la gente quiere aceptar esos modos de vivir con todo y que reconocen que no a Dios, quizás esto a Dios no le agrada y luego citan cosas que no son ciertas, que afirman que nuestros reformadores reformaron cuando en verdad no es cierto. Son cosas que la gente ha oído. Y dicen, bueno, esto me parece bien, lo haremos. Seguiremos lo que dice este o este otro libro. Porque no lo tratan de estudiar las Sagradas Escrituras al pie de la letra. Estudia las Escrituras y te encontrarás con las promesas. Sabemos que en la historia de la iglesia también se encontró con esos mismos problemas. Hay un modelo que el Señor quiere que tú sigas, modelo de la iglesia, que no debe de seguir lo que escribió Eusebio o los padres de la iglesia primitiva, sino vete a leer qué dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el modelo para la iglesia. Dios guió. Dictó a la iglesia primitiva con todo y que había problemas y se estableció la iglesia de el Señor Jesucristo. Así pues, no te detengas leyendo, sino que vete a leer todo lo que encuentres en las Sagradas Escrituras para ver cómo te debes de comportar con Dios o la presencia de Dios. No digas, Calvino escribió esto, Calvino escribió lo que le convenía, pero ahora ya está muerto. O los armenios escribieron, ya no existen. Pero Jesús dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia en esta roca, que es el Mateo 16:13, comenzando con el verso 13. No vayas a ir a querer dirigir tu vida por lo que mencione una persona que te está hablando en la esquina o que viene y te toca la puerta con que es un lobo con piel de ovejas. Abre las Sagradas Escrituras, instruye en lo que la Biblia dice. Continuamos con Josué 8:16, que dice, pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. y que habitaban en medio de ellos. Entonces se dieron cuenta de su mentira, de su engaño. 17. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kirat Jerim. Es de donde venían estas personas, como a 15 millas de distancia. Verso 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el día de Israel, y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar o matarlos. Así que sus palabras fue el pacto. Les hicieron un pacto de palabra y sabían que, como habían mencionado a Jehová, tenían que respetar aquel tratado, por doloroso que fuera. Así también cuando las personas se casan, vienen al altar, hacen un juramento. Cuando tú compras o vendes un automóvil, haces un pacto de palabra y luego lo escribes en papel porque respetas el tratado que hiciste de palabra. Así los hijos de Israel hicieron un error, prometieron. Ahora que esa palabra que prometieron la tienen que honrar con hechos en la presencia de Jehová. Una vez más, antes de continuar con el estudio de hoy, tu enemigo, nuestro enemigo, así como los gabaonitas, es tramposo, es mentiroso, es engañador. No le confíes. El apóstol Pablo nos escribe diciendo: él es astuto, engañador, y no ignoramos sus maquinaciones. Muchas gracias, Pablo, por tus advertencias. La verdad es, y la verdad sea dicha, muchos de nosotros hemos fallado. El diablo nos ha engañado clara y bien clarísimamente. Seamos sinceros. No confíes en discutir con el diablo, porque el diablo ha existido ya por miles y miles de años y está bien instruido para engañar hasta la persona que se considere más inteligente. Nosotros no somos tan inteligentes como lo es el mismo diablo. No engañemos sus maquinaciones. Ten cuidado. ¿Cómo es que podemos obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos obtener fuerza para poder continuar y no caer en los ataques de Satanás? Lo que tenemos que hacer es estar cerca del Señor, como estaban los hijos de Israel. Las estrategias de Satanás, tú las puedes ver que son engaños. Acércate a Dios, y entre más cerca que estés de Dios, menos te va a engañar o te va a hacer, vas a sufrir los efectos del engaño del diablo. Así que para poder vencer las estrategias satánicas que nos rodean, acércate a Dios. Como Santiago dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que nos escribe el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7. Estúdialo, memorízalo y mencionaselo al diablo tanto como puedas. Continuamos con Josué 9:20. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga la ira de Dios sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. 22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo que habitábamos muy lejos de vosotros, siendo así que moran en medio de nosotros? 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Eso fue lo que dictó Josué, y de esta forma no los mataron por el juramento que ya les habían hecho, porque habían jurado por el nombre de Jehová. Jerusalén va a venir a ser van a establecer el templo, edificar el templo. Eso será la casa de Dios a que aquí se refiere, aún en las demás escrituras. Así que, verso 24 dice, y ellos le respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas y a causa de vosotros, e hicimos esto que tú ves. Verso 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y hecho y recto hacer de nosotros, hazlo. 26. Y él los hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. 27. Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta el día de hoy. Estos gabaonitas y cananitas intentaron engañar y engañaron de una forma horrible a los hijos de Israel, es lo que podemos ver aquí. Pero lo que debían de haber hecho era cortarlos de ahí como cortar el cáncer de un cuerpo canceroso, pero no lo hicieron. Decidieron dejarlos vivir entre los hijos de Israel. Y así, después que construyeron el tabernáculo, estos fueron los que servían en las posiciones más viles, porque trataron de envilecer los hijos de Israel. Así que a estos cananeos y a los que envilecieran para que no se contaminaran con sus horribles idolatrías, sus actos de adorar ídolos. Esta estrategia les falló a los gabaonitas. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque más tarde los hijos de Israel descubrirán cómo Josué les repartió la tierra de los gabaonitas y de los benjaminitas vinieron a ser la tierra de los hijos de Israel. Como vemos en Josué, veremos en Josué 18, las ciudades levíticas que se le van a entregar a los sacerdotes. Los sacerdotes serán los que van a ser los maestros de la ley, los maestros de todos sus servicios, y serán como la sal para la tierra. Más tarde, en Primera de Crónicas, van a establecer el tabernáculo, el templo, y van a expulsar a estos gabonitas. Más tarde, los hijos de Israel reedificarán el templo bajo la dirección de Nehemías. En el capítulo 13 nos habla, muchas de esas gentes van a estar todavía viviendo en el lugar donde está la ciudad de Jerusalén. Es como si había razones, y las razones fue que fueron influenciados y vinieron a ser útiles. El principio que queremos saber, que no se nos escape el principio que queremos ver. Cuando una persona comete un error, asegúrate que este error te ayude, que el error obre para tu bien. Así como en este caso Josué se aseguró de que estos iban a ser siervos del tabernáculo, siervos de los hijos de Israel. Cuando tú cometas un error, asegúrate que ese error trabaje para ti. Y que no solamente crezcas y no te dejes engañar en el futuro, sino que tengas un testimonio para que puedas tú ser útil para los hermanos de la iglesia. Asegúrate que esos errores te sirvan a ti, como aquí Josué hizo que estos que trataron de engañarlos, los hizo esclavos. Vamos a ir a Josué capítulo 10 y verso 1, que dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado el pueblo de ahí y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey. Así hizo a el pueblito de Ahí, que se deletrea H-A-I, y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Dos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que el pueblecito de Ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Pero lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Jumad, y a Jafía, rey de Laquis, y de Debir, rey de Eglón, diciéndoles, verso 4, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5, y 5 reyes de los amorreos, y el rey de Jerusalén, y el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, y el rey de Laquis, y el rey de Eglón, se juntaron, y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Pelearon contra la ciudad, eso quedó claro. Lo que ellos están pensando, pues, es que estos Gedeones era una gran ciudad, ellos lo sabían. Era una gran ciudad, ellos lo sabían, y por eso querían unirse para ir contra aquella ciudad que se había hecho alianza con los hijos de Israel. Así que los que les... Estos que se habían convertido en siervos de los hijos de Israel, ahora sabían que los reyes del sur habían hecho una coalición, se habían aliado para continuar viviendo en aquella tierra. Entonces, sí, los reyes que rodeaban aquella ciudad de Gabaón lograban derrotar a la ciudad que había hecho alianza con los hijos de Israel, pensaron que era su éxito. Esto suena muy sabroso, ¿verdad? Pero las cosas van a pasar de mal en peor. Aquellas ciudades que van a pelear contra los hijos de Israel, les va a salir mal su plan. Va a ser un mal plan tratar de atacar a los hijos de Israel. Ellos no saben que en verdad Dios está con ellos. Les va a salir mal. Dios les permite que piensen así para que así los hijos de Israel continúen progresando, avanzando en su conquista. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que están progresando? Muy simple. En lugar de ir los hijos de Israel contra una ciudad a la vez para guerrear contra ellos, de esta forma va a pelear Israel contra todos en un día, los van a derrotar a todos. Este es el plan de Dios. Es un hermoso plan que muchas veces a nosotros el plan de Dios nos parece que es difícil, pero no. Dios sabe lo que está haciendo y Dios está guiando. Por eso ya he mencionado en otros planes, en otros estudios. Cuando veas que estás en adversidades, pero si tú reconoces que Dios está actuando, tú vas a salir victorioso, vas a obtener la victoria. Antes que tú levantes bandera y diciendo estoy derrotado, piensa que Dios está orando a tu favor y obtendrás la victoria. Así que Dios utilizó esta alianza de los enemigos que se unieron con los gabaonitas. Aquí vemos la bendición que Pablo escribió en Romanos 8:28. Continuamos con Josué 10:6, que dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Voy a ver el otro lado de la moneda. Vamos a considerar aquí quiero que ustedes conmigo consideren que estos hombres de Gabaón hicieron lo correcto, tratar de unirse al pueblo de Dios. ¿Por qué esto está interesante? Ellos sabían que serían derrotados, destruidos por estos cinco reyes y pensaron, ahora ya estamos con Israel, estamos seguros porque Israel tiene la victoria. Ellos estaban correctos aquí, pero Josué sabía que él no solamente estaba en la presencia de Dios, sino que Dios, Josué, que quiere decir Dios es mi salvación, aquel Josué, Jesús, el Jesús que después nació en Belén, él era el que estaba dirigiendo a Josué. Así que los hijos de él pusieron todas sus preocupaciones, toda su fe en el Dios de Josué. Qué hermosa estrategia, ¿verdad? Para poder obtener la victoria. Ellos no hicieron el pacto con Josué. Los hijos de Israel sabían que el pacto era con Dios, con Jesús. Que Jesús te dice en el Nuevo Testamento que nunca nos dejará ni nos desamparará. Llévale tus problemas a Jesús y descansa. Porque si tú, por fe, pones tus problemas en Jesús, no tienes por qué preocuparte. Estás viviendo una vida sin problemas. El verso 9 dice, y Josué vino a ellos. Pero en el verso 8, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Porque es lo que Dios quiere hacer con los hijos de Israel. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios formuló el plan, se lo comunicó al general Josué, y porque Dios lo sabe todo desde el principio y antes de la creación. Así que cuando Josué reconoce quién es Jehová, dice, yo no tengo problemas, sino que para Josué simplemente tiene que pensar en las profecías que él ya conocía y lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Por eso es que Josué está satisfecho. Verso 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Imagínense, viajando toda la noche, subiendo, para poder confrontar a los reyes que se habían aliado. Verso 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jerón, y los hirió desde Azeca a Maceda. ¿Quién es el objetivo? ¿Qué es el objetivo de estos israelitas? Es Jehová. Aquí dice Jehová los hirió. En la visión que tuvo Josué, dijo, es el Señor. Pues esto implica que el Señor fue el que los persiguió y los hirió. Como dice aquí, Jehová los llenó de consternación. No nos debe de sorprender que esto no sorprendió a Jehová, porque fue Jehová quien les aseguró la victoria si ellos le permitían y tenían la fe en que Dios pelearía por ellos. Así fue. El verso 11 dice, y mientras iba huyendo de los israelitas, esto es maravilloso, a la bajada. Me gusta la idea de que Dios peleó por ellos aquel día, mientras que ellos huían, los atrapó el pánico, el miedo. Dios peleó por ellos. Cuando alguien en verdad está confuso y no sabe qué hacer, esto es nuestra naturaleza. Pero para mí es mucho más satisfactorio el confiar que Dios obre por mí. Es mucho más fácil que Dios obre por mí y que yo me preocupe, porque Dios es creativo. Dios puede establecer planes. Así, cuando la gente te ataca porque tú ya te entregaste al Señor Jesucristo, no te sientas aburrido ni les temas, porque Dios va a pelear por ti y te vas a divertir. Así que simplemente apláudelos y diles y hazlos sentir que tú te has entregado a Cristo y Cristo va a pelear por ti. Verso 11. Y mientras iban huyendo delante de los israelitas a la bajada de Betón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azec, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esto es claro y queda bien claro que fue Dios quien peleó por ellos. No hay nada que podemos añadir ni quitar, sino que aquí fue Dios quien obró, quien hizo la obra. Esto fue para ellos un acto natural, un acto de la naturaleza, pero tú y yo y los hijos de Israel sabemos que fue Dios quien actuó. Los hizo sentir como que fue algo de la naturaleza, pero en verdad Dios actuó y peleó. Vemos la fuente fue que fueron grandes piedras sobre ellos que descendieron del cielo. Dios defendió a los hijos de Israel, Dios peleó por los hijos de Israel, y ellos llevaban espada a la cintura, pero Dios desde el cielo obró a favor de ellos y los defendió. E hirieron espada y mató muchos más. Ahora veamos que la tierra se inclinó un cierto grado en la presencia de los hijos de Israel. Continuamos con Josué 10:12, que dice: entonces Josué habló a Jehová en el día de que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Alajón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Aser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por un día entero. Eso es lo que estamos viendo aquí, que Jehová está dando testimonio de lo que sucedió. He leído muchísimos comentarios acerca de este evento, diferentes libros que se atreven a dar sus opiniones. Los escritores dicen que esto y que el otro. Pero aquí dice que aquel día la tierra se inclinó. En aquella parte de la tierra lo notaron los hijos de Israel. Josué está dando la explicación de este evento milagroso. Otros dicen que simplemente fue un temblor o algo que sucedió nomás en aquella área, como sucedió en Egipto cuando la tierra se oscureció por un periodo de tiempo. Así que hay unos escritores que afirman que eso simplemente sucedió en una pequeña área donde Josué lo pudo ver. Otras personas lo explican en forma diferente, diciendo que en verdad no sucedió, es una forma poética de escribir algún poema, algún libro. Es lo que muchos es como explican este suceso milagroso que yo te digo, y todos los creyentes creemos que la tierra se inclinó, y Josué lo testificó. Ustedes me conocen, yo no tengo problemas para aceptar y creer en las Sagradas Escrituras, pero muchas gentes tienen problemas. En la antigüedad, los calendarios parece que cambiaron como por el año 700 antes de Cristo. 701 antes de Cristo. En la antigüedad esos calendarios enseñaban que el año tenía 360 días, pero al paso de los años las cosas cambiaron. Los romanos añadieron 5.5 días al año, que casi es lo que tenemos ahorita, 365 días. El calendario judío le añadió un mes a esto. Le añadían un mes 7 veces cada 19 años. Continuaban estudiando, perfeccionando nuestro calendario que hoy disfrutamos. Esto es interesante, que en la antigüedad, en las escrituras de casi todos los continentes, menos en Antártica, los escritores que escribieron, que encuentran en la historia un día más largo que el día normal. No encuentran qué fue la razón o de dónde fue la fuente, pero todos están de acuerdo de que un evento raro tomó lugar en la antigüedad. Esto fue en los días de Josué. Explica, Josué lo escribió. Oímos ayuda de un profesor de la Universidad Harvard que se llamó Pickery. Él escribió y comentó acerca de este evento y del calendario, de que al calendario le falta un día. Y los científicos de diferentes universidades, como un científico de la Universidad de Maryland, él da testimonio de esta teoría de que el día, al calendario le falta un día. También pueden ver al pasado y ven que al calendario le falta casi un día, como 23 días y un minuto. Entonces, no pueden asegurar que fue un día de 24 horas. Dicen que fue un día de 23 horas y 20 minutos. Notemos lo que escribió Josué, interesantemente en el verso 13, que dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a los enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? ¿Cuál es este libro de Jacer? Yo mismo no les puedo decir qué es este libro de Jacer. Lo único que sí les puedo decir, que yo creo que la escritura dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No puede decir 24 horas porque entonces sería un día, casi un día, como estos científicos que dicen que el sol se paró por casi 23 horas y 20 minutos. Entonces, esto nos da testimonio de lo que Josué da testimonio. Estos científicos y Josué salen de acuerdo. Ahora, sabemos que la trayectoria de los dos planetas, Tierra y Marte, se movían en órbita diferente, pero llegaban a 365 y un cuarto de día. Eso es lo que se movía la Tierra en derredor del Sol. La Tierra, 365 días y un cuarto, y también los científicos escriben que Marte se movía 720 días en derredor del Sol. Esto nos lleva a ver que los científicos han descubierto lo correcto. También podemos ver que unos escritores serán más exactos que otros. Unos científicos no son más exactos que otros. Pero esto es un punto bien interesante, que los científicos no pueden contradecir el testimonio de Josué en este libro de Josué, Josué 10, verso 13. Ahora continuamos en el verso 14 de Josué 10, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después del habiendo de él, habiendo entendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Aquí Josué los está persiguiendo, pero ellos se escondieron. Pensemos, y yo les recomiendo que pongan su fe en el Hijo de Dios. Cuando tú te sientes oprimido, desesperado, y sientes que no puedes progresar en tu obra, dirás: trabajo, trabajo, y no progreso. Yo te voy a recomendar que pongas tu fe en el Hijo de Dios. Pon tu fe. Habla con Dios. Pide al hermano, a los hermanos que oren por ti. Pon tu fe en que Dios va a contestar la oración. Y luego dice aquí en el 17, que fue dado aviso a Josué que los cinco reyes se habían sido hallados, escondidos en la cueva en Maceda. 18. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden, o sea, que los cuiden. 19. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridlos y la retaguardia sin dejarlas entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Aconteció que cuando Josué los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortalecidas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué y al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jermud, y al rey de Laquis, y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuales de ellos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Cuando el sol se iba poniendo, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. De esta forma los hijos de Israel se robustecieron, sintieron que su fe creció. Tanto los jóvenes como los hombres de guerra pudieron ver que la mano de Jehová estaba con ellos. Eso suena muy malo, muy sucio, pero es así nos dice la Escritura. Vamos a continuar con Josué 10:28. Vamos a ver un verso y nos vamos a esquivar. Aquí el mismo día tomó Josué Maceda y la hirió filo de espada y mató a su rey. Por completo lo destruyó con todo aquel que ellos tenían vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. En el verso 29, Josué atacó a Maceda, y el verso 31, Josué y todo Israel con todo el paso de Libna, Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomó el día siguiente y lo hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Libia. Verso 34. De Laquis pasó Josué, todo Israel con él, y Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Verso 36. Y subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón. 37. Y tomando la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho con Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenían. Mataron todo lo que tenía vida, como habían hecho en Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida, todo lo que se movía. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Así que Hebreo dice que uses la espada, que es la palabra de Dios. Es la mejor descripción. La espada que es el Espíritu Santo. Usa esa espada para defenderte, que es la palabra de Dios. Úsala continuamente y obtendrás la victoria como la obtuvo Josué y los hijos de Israel. Verso 40. Vamos a ver cómo concluyó en el verso 40. Hirió Josué toda la región de las montañas, del Negev y de los llanos de las laderas y todos los reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida, lo mató como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Goshen hasta Gabaón. Todos estos reyes, sus tierras, todo tomó Josué a una vez porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Eso es lo que dice el verso 42. Notemos que hubo diferentes batallas, pero en toda y cada una de estas batallas, Dios, Jehová, peleaba por ellos. 43. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Así que aquí concluye el estudio de hoy de capítulos 9 y 10 de Josué. Dios nos permitió pasar por dos capítulos. Qué hermoso que Dios nos permite. Ahora esperamos que Dios nos permita memorizar lo que hemos estudiado y utilizarlo en nuestro andar en la presencia de Dios y poder cantar y gritar ¡Aleluya! Padre Santo, gracias por esta familia que se une. Perdón. Gracias por esta familia que se une en una forma tan amable, bajo tu gracia, bajo tu dirección, para poder ver que tú has actuado en formas tan claras, tan fuertes, y que no podemos dudar que fue y es tu voluntad, Padre Santo, que así como le diste valor y plan cómo continuar a Josué, nos lo darás a nosotros. De esta forma nosotros tenemos la seguridad que si hay enemigo que se nos ponga a nivel humano, tú lo destruyes, tú lo pones a un lado. Porque sabemos que tú destruyes principados, enemigos, destruyes las tentaciones que vienen a nuestra mente. Padre Santo, llénanos con ese poder de Dios, llénanos con la presencia del Espíritu Santo, que podamos actuar como los príncipes de Israel, los príncipes de la iglesia, Padre Santo, que nosotros podamos ver cómo el diablo es derrotado frente a nosotros, que ese engañador que se nos presenta, que tú lo quitas de frente de nosotros y de esta forma, en tu presencia nos sentimos seguros. Ahora, Padre, continuamos firmes en tu presencia. Nuestra fe se afirma, se robustece para continuar en esta lucha contra el enemigo de nuestras almas, ese diablo mentiroso que trata de detenernos de continuar en tu presencia. Padre Santo, permite que nos podamos arrepentir. Las personas que aún no han tenido esa experiencia de arrepentimiento, permíteles, Padre Santo, que se arrepientan, que se separen de esa vida pecaminosa, que reconozcan que en ti hay victoria. Con Cristo tenemos la victoria, tenemos paz, tenemos vida eterna, Padre Santo, que ellos reconozcan que esa vida eterna la obtendremos porque Cristo fue a la cruz y la obra de Cristo Jesús es lo suficiente para que quedemos perdonados. Eso es suficiente para poder experimentar tu amor y estar seguros en tu presencia una vez por todas y un día no muy lejano vendremos a tu presencia. Oh, Padre Santo, te pedimos que si en esta reunión hay personas que aún no te conocen, que aún no han hecho un paso de fe, aún no te han conocido, aún no han experimentado tu amor, te pedimos, Padre Santo, que seas real en sus vidas, que ellos puedan reconocer y establezcan una relación contigo, Padre Santo, que esa hermosa relación les ayude a detener de estar pretendiendo que son parte de la iglesia, que se entreguen a ti de todo corazón, que pongan toda su fe en ti, que toda esa fe que tú nos permites venga a ellos. Ahora, Padre Santo, te pido que si algunos se han descarriado, que regresen al hogar, que regresen y tú los aceptes y los perdones, Padre Santo. Sí, Señor. Nosotros aquí en el templo estamos con nuestro rostro inclinado. Ahora, tú que me estás escuchando aquí en el templo, si tú no has hecho un pacto con Dios y deseas tener una relación con Dios, de esta forma tú puedes reconocer todos los días de tu vida. Cuando esta vida que disfrutamos se termine, Puede ser que sea este fin de semana o de aquí a 50 años, que tú vayas directamente a la presencia de Dios, al cielo. Si tú quieres asegurarte hoy, y tú te quieres asegurar hoy, o necesitas regresar después que reincidiste de la presencia de Dios. Si tú ya conocías a Cristo y ya te has descarriado, ahora yo estoy con mis ojos abiertos. Todos aquí en la iglesia están con sus ojos cerrados, yo te pido. Confiado en que nadie se va a reír de ti, si eso es lo que estás pensando, levanta tu mano. Si esta es la primera vez que tú vas a hacer un pacto con Dios, hoy es tu día. Levanta tu mano y así yo voy a ir a la presencia de Dios en oración para que Dios se apiade de ti, como se ha apiadado de mí y de muchos otros. Así pues, levanta tu mano que yo la pueda ver. Dios te bendiga. Alguien levanta su mano ahí frente a mí. Dios te bendiga. ¿Alguien más desea que yo los lleve a la presencia de Dios en oración? Levanten su mano. Levanten su mano que yo la pueda ver. Sí, acá a este lado alguien levanta su mano, una señora. Que Dios la bendiga, hermana. Ya mero concluyemos aquí, pero antes quiero ir a la presencia de Dios en oración por todos los que deseen que Dios los alcance. Padre Santo, yo te pido por estas personas que han levantado su mano como señal de que desean que yo ore por ellos. Padre Santo, te damos gracias por estas personas que los has traído para que estén en nuestra reunión con nosotros. Tú les has expuesto la palabra. La palabra que tú has escrito se las hemos expuesto. Padre Santo, refuerza su fe. Ayúdalos a que regresen a ti, Padre Santo, para que de hoy en adelante se consideren y sean hija o hijo de Dios, llenos de gozo, de un gozo inexplicable para tu gloria. Ahora, todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes que levantaron su mano, les voy a pedir que hagan, den un paso de fe, que vengan aquí frente al altar para hacer una oración de fe, y ustedes van a hacer un pacto con Dios, y en este pacto con Dios ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Dios los recibe. Lo hacemos así porque la Escritura nos dice que Jesús llamó a muchas gentes públicamente. Desciendan, vengan, no importa dónde se encuentren, den un paso al frente, yo los espero aquí frente al altar para así poder hacer un pacto con Dios. Pasen, sigan pasando. Ahora, ustedes hermanos que me están escuchando a través de la radio o de la internet, también pueden ser partícipes de este pacto con Dios. Si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina industrial, también puedes unirte a nosotros en esta oración de fe y hacer un pacto con Dios. Y de hoy en adelante vivir una vida que a Dios le agrada, una vida que Dios espera de todos sus hijos. Dios desde el cielo nos está viendo, nos está llamando y nos está diciendo que Dios es amor y Dios espera que nosotros le honremos con nuestra fe y Dios nos honra con la protección que solo Dios puede impartir, porque Dios es Dios y Dios es todo poder. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios siempre está presente. Todo depende de que tú abras tu mente y por fe hablas con Dios. Por fe Dios te protege, pero tú ves los resultados de esa protección de Dios. Inténtalo. Nunca te arrepentirás de haber confiado en Dios. Ahora, como pastor, les digo, ¿alguien más quiere venir a la presencia de Dios? Dios los ha estado persiguiendo por muchos años, pero hoy es el tiempo. Esta es la tarde en que Dios va a oír de tu boca. Hoy es el día que Dios va a oír de tu boca y tú experimentarás el amor de Dios, la protección de Dios. Y de hoy en adelante te sentirás separado del mundo y estarás unido con la iglesia de Cristo. Yo les puedo garantizar, ustedes que vinieron al frente, que Dios los va a bendecir. Quizás ustedes vinieron porque alguien los invitó al templo, vinieron por curiosidad a ver qué es lo que hay aquí, o han venido ya varias veces porque se sienten a gusto. Hoy ustedes van a entregar su vida al Señor Jesucristo y todo va a cambiar. Ustedes deben de reconocer que necesitan a Dios. Ustedes deben de reconocer que Dios los va a recibir. Yo voy a orar audiblemente y ustedes van a repetir las palabras que yo diga audiblemente. Se las van a decir a Dios. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, perdóname. Yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados y que Jesús resucitó después de que lo sepultaron. Señor, me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento que pequé. Ahora quiero vivir una vida de paz. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Sí, Padre Santo. Y que Jesús sea el Señor de mi vida. Señor, perdóname. Refórzame todo esto, te lo pido. Por Jesús y por la obra de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicar con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.